Bueno, hemos estado cantando esta mañana y hemos cantado del amor del Señor, que decía que si fuera tinta todo el mar y el firmamento un gran papel, si cada hombre un escritor y cada hierba un pincel, al describir su inmenso amor se secaría el mar y el firmamento en su fulgor no ofrecería lugar. Tan grande es el amor del Señor. Y aún nos quedamos cortos. Y es hermoso porque hemos cantado ahora en esta última canción, has oído del amor de Dios o de la cruz donde el amor de Dios se dio por ti clavado, que el que por ti murió también resucitó consiguiendo el perdón de todos tus pecados y vive y hoy desea que le hagas tu amado. Y es hermoso porque en aquellos que sí hemos oído, que sí le hemos creído, que sí le hemos conocido, Él vive en nuestros corazones, como hemos cantado también, trascendiendo mi sentir, mi pensar, mi emoción, todo lo que yo pueda sentir, todo lo que pueda percibir, más profundo en mí vive Dios. Y qué maravilla el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y quería empezar haciendo una lectura breve en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, versículo 1. Porque cuando alabamos al Señor, cuando nuestro corazón está puesto en esa alabanza, cuando nuestro corazón puede vivirlo, es una maravilla alabar al Señor. No solo cantando o entonando, sino diciéndolo desde el corazón. Salmos capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta aquí. Y leer esto en la palabra de Dios es una gran bendición, es una maravilla. Y podemos ver que dice que es feliz, que es dichoso. No aquel que nunca ha pecado ni ha transgredido, no aquel que no ha hecho iniquidad y que no ha engañado ni ha sido engañado, no, sino dice aquel que ha sido perdonado y cubierto su pecado y su maldad. Y que en su espíritu no hay engaño ni ninguna falsa estimación de sí, orgullo, ni insinceridad para con Dios. Ahora vamos a leer otro versículo en la palabra de Dios, en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y qué maravilla, porque hemos leído de aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y ahora nos dice que para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que hemos creído en Él, no hay ninguna condenación. La felicidad es ser perdonado. Este cuya transgresión ha sido perdonada y los que están en Cristo Jesús son personas, pecadores, arrepentidos, que han sido perdonados por el Señor. Si uno no ha sido perdonado, no puede ser feliz. Es algo que sobrepasa cualquier descripción. Es que uno es aliviado de una pesada y enorme carga. Es la limpieza y purificación de la conciencia. Ser librado de la culpa, experimentar la paz. Esto es ser perdonado por el Señor. Y en el Nuevo Testamento nos enseña que que es Dios que atribuye a la persona que ha sido perdonada, justicia sin obras. En la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 6, Romanos capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora dice que Las iniquidades son perdonadas, quitadas, lo contrario serían retenidas. Y dice, cuyos pecados son cubiertos o borrados. De modo que Dios ya no los toma en cuenta ni los imputa en su contra y lo trata de conformidad. En la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si leemos en Miqueas, en el capítulo 7 y versículo 18, Miqueas 7, 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo surge una pregunta? ¿Ya has sido perdonado? ¿Perdonado de qué? ¿Ha perdonado Dios tus pecados? Ahora veamos un poco acerca del pecado. Como cualquier palabra, hoy en día se ha distorsionado y la sociedad la utiliza, pero la utiliza más en forma de burla, y puede que el concepto que tengas de la palabra pecado diste mucho de la realidad de su significado y de las consecuencias directas sobre tu persona. Ahora, ¿cómo comprender el verdadero valor de nuestra redención, justificación y santificación sin saber de qué hemos sido perdonados? Es casi imposible tener un concepto claro si quiero comparar lo que es pecado en relación con otras personas. Pues incluso podría parecerme que soy bastante bueno. Tampoco es posible reconocer nuestra condición mientras tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Además, de generación en generación, los valores de la gente se han ido cambiando. El corazón del hombre se ha ido haciendo insensible a su estado pecaminoso, corriendo el límite de sus niveles de perversión, corrupción y maldad. Es decir, cosas que hace algunos siglos eran muy mal vistas, pues hace 100 años eran bien vistas, y cosas que hace 50 años se tenían como groseras. Hoy en día, no solo es que no se tienen como groseras, sino que son lo recomendable y lo saludable en esta generación. Para nadie podría estar frente a Dios sin ser fulminado a causa de su santidad. Solo es posible por medio de la sangre de Jesús. Cuando nuestros pecados son vistos a la luz de la palabra de Dios, es cuando podemos ver los efectos que ha producido el pecado en nosotros. Ahora, ¿de qué fue lo que nos libró nuestro Salvador? Veamos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, el Señor Jesús vino a esta tierra, a este mundo, y nació de María. Y dice que llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que lo salvará de cualquier otra cosa, sino de sus pecados. No dice que lo salvará en sus pecados, sino de sus pecados, fuera de sus pecados. Ahora, pecado es errar el blanco, toda acción, conducta y pensamiento contrario a Dios y su palabra. Todos los seres humanos somos pecadores y hemos quebrantado sus mandamientos, ya sea por obra, por pensamiento y o imaginación. Y todo pecado es contra Dios. Todo pecado es la negación de Dios, de su nombre, de su carácter, de su naturaleza. Cuando Salomón está haciendo la dedicación del templo y está orando al Señor, le dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y nos lo confirma la palabra de Dios. Veamos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, el pecado separa de Dios, de su gloria, de la vida. En Romanos mismo, en este mismo capítulo 3, el versículo 23, Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si vamos al capítulo 6, la primera parte del versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si leemos en el profeta Isaías, capítulo 59 y versículo 2, Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que el pecado separa por completo de Dios. Aquel que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Ahora nos dice que todos hemos pecado, sin excepción, todos. Nadie busca a Dios, todos pecamos, y el pecado penetra en el corazón, produciendo ceguera espiritual. Como nos dice también la palabra de Dios en la segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 3, lo leo, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, el pecado produce ceguera espiritual. El pecado es malo y perverso. No hay pecado que sea medio bueno. No hay pecado que sea menos malo. Todo pecado es malo y perverso. Y es una locura y depravación total. Hace sentir, entre comillas, sensaciones aberrantes, entre comillas, placer, al que practica el mal, aunque sea para la propia destrucción y para la destrucción de los suyos. El pecado produce autoengaño y hace que la persona se sienta satisfecha o crea que es sabia mientras es necia, como también nos dice en Romanos en el capítulo 1 y el versículo 22. Y este autoengaño endurece el corazón y corrompe la conciencia, haciendo que se empiece a ver bueno lo malo, y lo malo, bueno. Y no solo esto, sino que el pecado esclaviza y contamina al hombre. El Señor Jesús les dijo, todo aquel que hace esclavo, esclavo es del pecado. Y dice que no contamina al hombre el comer con las manos sin lavar, sino lo que sale del corazón, que son los malos pensamientos y toda clase de mal. Todo pecado. El pecado también insensibiliza por completo a la persona y a la voluntad de Dios y ha provocado que el hombre perdiera la luz, se hundiera en las tinieblas y en la depravación, en los caminos de la muerte, de la mentira, con la finalidad de destruir a Dios. Y lo vemos de manera indeleble en la historia, cuando la raza humana crucificó al Señor Jesús intentando destruir a Dios, cometer deicidio. Ahora, el pecado inclina a la persona, al hombre, a la mujer, al mal. Lo hace incapaz de conocer la verdad, impotente de obedecer a Dios y de agradarle. Y el pecado no solo es eso, sino que lleva a la condenación del infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, estas son algunas de las consecuencias nefastas del pecado en la vida del ser humano, de las cuales solo somos libres por la redención que es en Cristo Jesús, quien pagó precio de sangre por todos y que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora veamos En el Salmo 130, versículo 3, lo que nos dice la palabra de Dios. Porque viendo la condición en la que hemos quedado, viendo las consecuencias de nuestro pecado, solo podríamos aterrorizarnos y quedar espantados para siempre. Pero en el Salmo 130, versículo 3, nos dice: ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y gloria a su nombre. En Dios hay perdón. Si Él mirara solo a los pecados, seríamos fulminados instantáneamente. Pero en Dios hay perdón. Todos mis pecados fueron puestos sobre Jesús cuando Él fue clavado en la cruz. Dios los había colocado en Él. Él llevó sobre sí mis pecados y los expió. Y ahora Cristo está en lo alto, a la diestra de Dios, en los cielos, sin esos pecados. Todo lo que el Dios santo y justo tenía contra mí fue puesto sobre Cristo, quien llevó mi pecado y sufrió la ira de Dios que aborrece el pecado, a fin de que yo pueda estar por gracia eternamente perdonado y aceptado en un Salvador resucitado y glorificado. Después de resucitar, el Señor Jesús habla con dos de sus discípulos en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora acababa de cumplirse esa escritura que había sido antes anunciada y que había sido escrita y que habían leído tantas veces el pueblo de Israel, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y justo había muerto el Señor Jesús y al tercer día resucitado. Y es el mismo el que les hace ver esa necesidad y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el Dios santo y justo, sin menoscabar en lo más mínimo su santidad y su justicia, justifica al pecador. Todos los atributos de Dios han sido armonizados. Dios ha sido glorificado con respecto al pecado, y entonces vemos cumplirse lo que nos dice el Salmo 85 y versículo 10. Lo leo, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, Dios no podía pasar por alto mis pecados, pero sí podía quitarlos. Y nos dice Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y efectivamente esto lo hizo mediante la muerte del Señor Jesús. Y en la Epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 3... Romanos capítulo 8, versículo 3, aquí nos explica cómo lo hizo. Y nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora mi pecado fue puesto sobre el Señor Jesús, sobre su cuerpo, y Dios condenó al pecado en la carne. Y la ira de Dios fue descargada sobre el pecado, Así que Dios condenó al pecado en la carne, derramó su justa ira sobre el pecado, por lo tanto, el pecado ha sido juzgado y el pecador, yo, salvado. Mackintosh lo expresa de una manera que dice: aquí tenemos pues el verdadero fundamento del perdón divino. La preciosa expiación hecha por Cristo constituye la base del único terreno en el cual un Dios justo y un pecador justificado pueden establecer una dulce comunión. En la expiación veo el pecado condenado, la justicia satisfecha, la ley glorificada, el pecador salvado, el adversario confundido. Así que en Cristo se obtiene el completo perdón de los pecados. El completo perdón, la paz completa, la felicidad completa, pero de todos mis pecados, pasados, antes de conocer al Señor, y también futuros. Todos los pecados de aquel que cree y es nacido de Dios han sido expiados en la cruz de Cristo. Si hubiera un solo pecado mío que no hubiese sido expiado por el Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario, yo estaría eternamente condenado y perdido, porque es imposible que un solo pecado entre en la presencia de Dios. Ahora, Cristo, mediante su muerte en la cruz, colocó el eterno fundamento del perdón de pecados y nunca más se acordará de ellos. Y nos lo dice su palabra, Isaías, capítulo 53, versículo 6. Este pasaje tan conocido, Isaías 53, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el capítulo 38 de Isaías y el versículo 17, Isaías 38, 17: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y en Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 12, nos dice Hebreos 8, 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ahora, el Señor perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados y nuestras transgresiones. ¡Qué maravilla! Porque si se acordara, porque si nos los echara en cara, no sentiríamos, no tendríamos el total perdón, la total paz, la total seguridad. Pero lo hace así. Y cuando el Señor Jesús estuvo aquí sobre la tierra, Él tuvo diferentes encuentros con diferentes personas, y vamos a considerar o a leer tres ocasiones en las que en dos ocasiones el Señor Jesús se encuentra con personas necesitadas de ese perdón de Dios y Él las perdona. Y luego vamos a ver una parábola también. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y versículo 17, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y qué precioso es ver al Señor Jesús, y como decía el pueblo de Israel: hoy hemos visto maravillas. Y aquí vemos al Señor Jesús que está enseñando y está sentado con los fariseos, con los doctores de la ley, que habían venido, dice, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y había tanta gente en la casa que estas cuatro personas que llevaban al paralítico y querían llevarlo delante de Jesús no veían la manera de cómo entrar, no podían. Pero entonces su fe les mueve a abrir el techo y a bajarlo delante de él. Y qué hermoso, porque el Señor Jesús ve la fe de ellos, ve la fe de los cuatro que lo llevaban y ve la fe del paralítico. Y se dirige al paralítico y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. El paralítico aún no le había dicho nada. Sencillamente lo habían bajado y él ve esa fe en ellos. Y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y el pueblo de Israel, todos los doctores de la ley, los fariseos: este blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Evidentemente el Señor Jesús es Dios. Es Dios manifestado en carne, es Dios en el cuerpo del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Ahora, en ese mismo instante en el que el Señor le había dicho: hombre, tus pecados te son perdonados, en ese mismo instante sus pecados habían sido perdonados del todo. Y ahora el Señor luego les demuestra que él había recibido ese perdón y sana también al paralítico para que ellos también creyeran que él le había perdonado. En este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 7 y versículo 36, Lucas 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora vemos también este precioso encuentro del Señor Jesús. Él había sido invitado en casa de este fariseo. Y como hemos visto, los fariseos, hemos visto en diferentes ocasiones, era esa secta que quería cumplir muy rigurosamente con lo que ellos entendían que decía la ley de Moisés, y no podían ni siquiera cruzarse en la calle con una persona pecadora como esta mujer, una persona de mala vida. Y estando él a la mesa, pues esta mujer entra en la casa del fariseo. Supongo que el fariseo estaba horrorizado por completo, pero se sorprende cuando esta mujer va al Señor, se acerca a él, y ella llorando rega los pies del Señor con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. A lo que el fariseo murmura del Señor y dice, si realmente él fuera profeta, sabría qué clase de quién y qué clase de mujer es. Pero el Señor es tan maravilloso que, igual que en el encuentro anterior, el Señor conoce lo que cavilaban en sus corazones y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí, en esta ocasión, él se dirige al fariseo. No ha habido palabra intermedia entre la mujer y el Señor. Y él se dirige al fariseo y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le cuenta esta historia de los dos deudores y este prestamista que perdonó a ambos. Y qué hermoso, porque el Señor Jesús les dice, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y ese perdón es la gracia, es el regalo, es algo que hace libremente. ¿Por qué? Porque no tenían con qué pagar. Y así estábamos nosotros con respecto a Cristo, con respecto a Dios. No teníamos con qué pagar, pero Dios nos perdonó en Cristo por gracia. Y a la pregunta que le hace el fariseo, contesta y le dice, pues creo que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dice que había juzgado rectamente. Ahora, con esta afirmación, él se estaba condenando. Y el Señor Jesús se lo hace ver y le dice que la mujer había mostrado todo su afecto y su amor, mientras que él no lo había hecho. Más bien, su acogida había sido fría. Por lo cual le dice que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y a ella le dice, tus pecados te son perdonados. ¡Ah, qué maravilla ver el corazón de Jesús de Nazaret perdonando sus muchos pecados, salvándola! Mientras que por el fariseo venían a su mente toda clase de mal y toda clase de pecado que esta mujer podía haber hecho y cometido, y sentía ese rechazo y sentía ese horror de que estuviese allí cerca, el Señor Jesús no le recrimina ni le reprocha nada. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y qué maravilla, porque el perdón del Señor no es diciéndonos, tú has hecho todo esto y recriminándonos, sino perdonándonos de todo su corazón. Cuando el Señor te perdona con todo su corazón y todo su amor volcado hacia tu persona. Y ahora vamos a ver en este mismo Evangelio de Lucas una parábola que habló el Señor Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 11. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora vemos esta parábola que el Señor Jesús les explica, y es hermoso poder ver cómo este hijo le había pedido todo lo que le tocaba de su herencia y lo había desperdiciado, y había vivido perdidamente y gastado todas su dinero y sus posesiones en la mala vida, con rameras. Pero llega un momento en el que el hijo, en su miseria, en su pecado, se da cuenta y vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces se dirige a la casa de su padre. Pero qué hermoso, porque vemos que el padre ve al hijo venir a lo lejos. Y el padre no se queda ni espera que llegue su hijo, sino que al verlo de lejos, corre a su encuentro y se echa sobre su cuello y le besa. No le recrimina absolutamente nada. Stewart lo ilustra así y dice: de manera atrevida Jesús presenta a Dios, no esperando que su avergonzado hijo se introdujese furtivamente en el hogar, ni manteniéndose en su dignidad cuando llegó, sino corriendo a recibirle en sus brazos, en todo su estado de vergüenza, en sus harapos y suciedad. El mismo nombre, Padre, oscurece a la vez el color del pecado y destaca la espléndida gloria del perdón. Así que el Padre se echa sobre el cuello de su hijo y le besa. El hijo confiesa su pecado, pero el padre, gozoso, lo hace vestir con el mejor vestido, lo calza y pone un anillo en su mano, y hace matar el becerro gordo, y hace fiesta y se regocija con toda su casa. Y así es con nuestra salvación, así es cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor. El Señor no dice: bueno, te has arrepentido, habías hecho todo esto y todo lo otro. Y no, el Señor Jesús sale al encuentro. El Señor Jesús perdona por completo y quita toda la suciedad, todos los harapos que llevaba, y lo viste con el mejor de los vestidos, y pone un anillo en su mano, y hace una fiesta y se regocija. Y como hemos leído antes, era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando el Señor Jesús habla con aquellos dos de Emaús que no hemos leído. Y esto es lo que estamos haciendo ahora: predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Pero sí, también lo hicieron los discípulos del Señor y los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 30. Hechos 5, 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Arrepentimiento y perdón de pecados. En el capítulo 10 de este libro de los Hechos, versículo 37. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el capítulo 13, este libro de los Hechos, versículo 37. Hechos, capítulo 13, versículo 37, dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, del Señor Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que recapitulando, hemos leído que es bienaventurado y dichoso aquel cuya maldad ha sido perdonada y cubierto su pecado, que es la única manera en la que se puede ser verdaderamente feliz. No puede ser nadie feliz si no ha recibido el perdón de sus pecados. Que en Dios hay perdón. Y nos hemos preguntado si ya habías sido perdonado. Hemos visto que el pecado es la negación de Dios, de su nombre, de su carácter, de su naturaleza, que es perverso, que nos engaña, que nos esclaviza, que nos contamina, que nos aparta por completo de Dios y que nos insensibiliza a su voluntad. Y que el pecado ha hecho que el hombre perdiera toda referencia, la luz, cayera por completo en las tinieblas, en la depravación, en la muerte, en la mentira, con la finalidad de destruir a Dios, y incapaz por completo de buscar y conocer la verdad, impotente para obedecer a Dios y para agradarle, y que el pecado le conduce sin remedio a la condenación eterna. Y hemos visto que Dios nos ha creado, que Dios, que nos ha creado y conoce nuestros corazones, nos dice que todos sin excepción hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que nuestra paga es la muerte, negando a Dios y aborreciéndole, desobedeciéndole, llenos de pecado, y que hemos quedado, como también nos dice en Romanos capítulo 1, y versículo 29, y aquí Dios da testimonio de cómo ha quedado nuestro corazón. Romanos 1, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero también hemos visto que en Dios hay perdón, que en una perfecta armonía todos los atributos de Dios, sin menoscabar en lo más mínimo ni uno de ellos, se encontraron y fueron de tal manera que fuera posible nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Que fue necesaria la muerte del Hijo de Dios en una cruz, cargando en su cuerpo nuestros pecados, condenando al pecado en la carne, para expiar nuestros pecados y que la justicia de Dios fuera por completo satisfecha tocando a nuestros pecados. Y también hemos estado considerando a ese paralítico a quien Jesús perdonó sus pecados y sanó de su parálisis porque habían creído, porque tenían fe en él. A la mujer pecadora que, a pesar de sus muchos pecados, su conocida vida de inmoralidad, no fue rechazada, más bien aceptada y perdonada de todos sus pecados y salvada por Dios. Y hemos visto también la parábola en la que el padre sale corriendo al encuentro de su hijo que lo había malgastado todo, que había vivido también en inmoralidad, que había vivido en mal, que había desperdiciado todo lo que le había dado su padre, se había alejado por completo y vuelve arrepentido y sin reprocharle absolutamente nada, ni rechazarle, sale a su encuentro y le perdona. Y finalmente hemos visto cómo los apóstoles y discípulos del Señor Jesús, los cristianos primitivos, predicaban en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿has sido ya perdonado de todos tus pecados? Si has sido perdonado de todos tus pecados, tu corazón estará lleno de paz, de felicidad, de esos ríos de agua viva, del amor de Dios. Pero si no has sido perdonado de tus pecados, si no tienes la total seguridad, entonces estás en un grave peligro. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hemos leído anteriormente que Jesús es el que Dios había puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el Señor Jesús, en el mismo Evangelio de Lucas, nos enseña otra parábola en el capítulo 12 y versículo 16. Lucas capítulo 12 y versículo 16. Y dijo, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No te confíes en que te queda mucha vida por delante. No sabes cuándo llegará el fin de tus días, ni cuándo te presentarás delante de Dios a juicio, a rendir cuentas. Mañana puede ser demasiado tarde. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, esta generación en la que vivimos, esta sociedad, te entretiene. Te ofrece todo aquello que ofrecía a los antiguos cuando estaban en el poder, a hombres y mujeres rasos, sin poder alguno, que es el panem et circenses. Como ya decía ese poeta romano Juvenal, que decía, desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política, y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja hacer y solo desea con avidez dos cosas, pan y juegos de circo. Esto es lo que te ofrece hoy el sistema, llenar tu estómago y entretenimiento por doquier. Y para colmo, pone sobre ti pesadas cargas de trabajo y largas jornadas. ¿Para qué? Para que desees con esa avidez ese pan y ese circo, y para que no pongas tu atención en la palabra de Dios, para que tu vida se extravíe por completo. Ese es el plan del príncipe de la potestad de las tinieblas, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el diablo, que es Satanás. Así, no te pierdas. Pon tu atención. El Señor Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora quizás piensas que tu pecado es muy grande y te preguntas, ¿me recibirá el Señor a mí con todo lo que he hecho? ¿Querrá perdonarme? No importa lo que hayas hecho. Nos dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes al Señor, Él no te va a echar fuera. En Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su Padre, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Y en Colosenses nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando tú vienes al Señor, Él te hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él te hace apto y acepto en el Señor Jesús, y Él te traslada de la potestad de las tinieblas, de lo que está en este mundo, de todo lo que te ofrece esta sociedad, de toda la mentira, de toda la pudredumbre, de todo el engaño, al reino de su amado Hijo, que es el Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No digas, no me va a recibir. El Señor Jesús recibió a esta pecadora. Su vida era de una inmoralidad completa. Nada hacía bueno. Los mismos del pueblo de Israel la tenían por apartada, por una persona indeseable, por una persona inmoral. Y el Señor Jesús la recibió y perdonó sus pecados. Y hemos visto también en esta parábola que este padre perdonó a su hijo, que había pecado contra él, que había destrozado por completo a su hijo, sin reprocharle nada. Lo recibió con los brazos abiertos, salió a su encuentro. Ahora ven, ven a Él, lava tus pecados invocando su nombre, recíbele en tu corazón y recibe por la fe que es en su nombre el perdón de todos tus pecados. Y confiésale, confiésale delante de los hombres y delante de su congregación. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.